Sonríe que Dios te ama. Estudie la palabra con revelación y esa palabra se hace rema en usted. Y va a salir solo. ¿Sí? ¿Cuál era el séptimo mandamiento? Bueno, estúdielo. Estúdielo. Muy bien, vamos a ver esto del tema de la identidad bajo autoridad. Vamos a ver en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 5, por favor. ¿Ya lo encontró? El subtítulo allí nos indica que vamos a tomar una historia de un paralítico de un lugar llamado Betesda. Betesda significa un lugar de misericordia. Pero no la misericordia que nosotros entendemos, sino que dice, bueno, alguno que tenga ganas de hacer una buena obra, vaya a Betesda y hágale un acto de misericordia a esa pobre gente que está enferma. Esa es una misericordia humana. Por eso Betesda significa así. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, había fiesta, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Diga conmigo, estanque. ¿Qué le sugiere con algo cuando llamamos estanque? ¿Puede surfear? En un estanque no puede surfear. ¿Puede jugar con las olas? No, imposible. ¿Qué es un estanque? La misma palabra habla de un estancamiento. Las aguas quietas. Van las iglesias de Babilonia, ¿sí? Estanque. Y allí yacían, ¿qué cosa? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Claro. Si Cristo habló de que Él es el agua de vida y que de su interior correrán, no se estancarán, correrán ríos de aguas de vida. O sea, nada que ver con lo que vemos nosotros, un lugar estancado y que toda la gente que está enferma espera que en algún momento se mueva el agua. ¿Te tocó estar en algún lugar estancado por mucho tiempo? Orando, ayunando, intercediendo para que algún día se le mueva el agua al pastor. Qué problema, ¿no? Pero no es un invento mío. Y bueno, algunos que me escuchan, como esto, capaz que lo ponemos por radio también, se van a enojar con esto, pero no es un invento mío. Si lo que usted está leyendo acá, Jesucristo está tipificando a lo que hoy está hablando su iglesia. No es mi iglesia un lugar de estanque, de estancamiento. Mi iglesia no es esto, donde yace multitud de enfermos y nadie los sana. Él tenía que mostrar algo. Esto es una llave para lo que quiero darle un poquito más tarde. ¿Se va a quedar conmigo hasta el final? ¿Seguro? ¿Olguita? ¿Olga es usted? ¿Olga? ¿Quién es Olga? ¿Usted no es Olga? No, la confundí. Muy bien, seguimos. Seguimos. Y miren lo que dice. Porque un ángel, versículo 4, descendía de tiempo en tiempo al estanque. Diga conmigo, de tiempo en tiempo. Cada tanto hacíamos una campaña y movían un poquito el agua. Es como que, bueno, de tiempo en tiempo. Para Semana Santa se estila, ¿no? Que se mueva el agua un poquito. Nada más. Pero bueno, eso pasaba en Betesda nada más, no en este tiempo. Y la gente esperaba que descienda el ángel y de tiempo en tiempo, dice, agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas, ¿qué pasaba? Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea, que era para uno, de una multitud, solamente se sanaba uno, simplemente en tiempo cuando el ángel agitaba el agua. ¿Dónde estaba puesta la esperanza de toda la gente? De que en algún momento le toque la bendición de ser sanado. Por supuesto, si fueras primero. O sea, si tendríamos que ver, este no es el diseño de Dios que muchas veces se ha tomado desde aquí inconscientemente para hacer lo que le llamamos la iglesia de Cristo. La iglesia cristiana siempre estuvo llena de eventos y llena de cosas que lo único que hizo es jugar con las emociones de la gente y con los sentimientos de la gente que verdaderamente busca de Dios. Eso es un tremendo problema. Pero claro, como Babilonia entretiene con regalos, con ofertas, con prosperidades, con cuantas cosas, hemos preferido directamente hacer campañas multitudinarias, sacarnos fotos con los supuestamente sanados y hacer un merchandise que pueda viajar por todos los aviones del mundo para vender mi producto. Eso es circo, que Jesucristo se hartó de esto. Por eso dice Zacarías 2:13, calle toda carne delante de él, porque él se ha levantado de su santa morada. Este es el tiempo de él. Jesucristo es el que está irrumpiendo en lo que estaba deficiente en su iglesia para volverla ¿a qué? A su estado original. Ya saben que la reforma apostólica o la restauración apostólica es y permite volver lo que estaba mal, lo que estaba deficiente, corregirlo y volverlo a su estado original. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. ¿Jesús se le ocurrió pasar por allí? No, él no pasó por la puerta principal, prefirió dar la vuelta y entrar por la puerta de las ovejas, donde llevan todas las ovejas para el sacrificio. Allí estaba el lugar de misericordia. Miren qué misericordioso que eran los religiosos, que Bethesda estaba puesta allí donde entraban todos los chivos para el sacrificio. O sea, no vamos a permitir que esté en el lugar principal, lo vamos a mandar al costadito. Bueno, Jesús dijo, yo voy a entrar por allí a Jerusalén. Entrando Jesús por ese lugar, dice la palabra de Dios, versículo 5, que vio que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. O sea, llevaba mucho tiempo esperando que le toque en la oportunidad de que las aguas se muevan y él sea sanado. Ahora dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo, dijo conmigo, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hazte cuenta que el que está al lado tuyo es el paralítico. Pregúntale, ¿querés ser sano? Claro, usted preguntaría o diría, esta es una pregunta obvia. Si hace 38 años que está y de pronto viene alguien y le pregunta, ¿vos querés ser sano? Porque nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Ahora, pareciera una pregunta obvia, pero en realidad es una pregunta muy sabia de Jesús. Porque usted puede preguntarle a cualquiera que está en los estanques de Bethesda llamado iglesias babilónicas, si quieren cambiar. ¿Usted quiere cambiar? Claro, yo le aseguro que si había un enfermo que hace 2 meses que estaba ahí y usted le decía, ¿querés ser sano? Y yo decía, sí, porque no aguanto 2 meses. Pero una persona que hace 38 años que está en esa condición, ¿qué nos sucede a una persona cuando ha pasado muchos años en esa condición? Se acostumbra, se hace al hábito, se resigna. Por eso que hay muchos que reciben la reforma apostólica, pero dicen, no, ¿qué voy a cambiar a esta altura de mi vida? Cuando tengo tantas cosas vividas. ¿Conocen a alguien así? Por eso dice Joel que la visión... Los niños tienen las profecías, pero los jóvenes tienen la visión. Los jóvenes lo ven. Pero no estoy hablando del joven de la edad. ¿Entendió? Hay gente que tiene mucha edad, pero son jóvenes en su manera de ser dóciles y sensibles y no son rebeldes a la palabra del Señor. Ahí está el cambio. ¿Querés ser sano? ¿Querés ser libre? ¿Querés cambiar? ¿Cuál es la respuesta de una persona que está acostumbrada a su hábito? No sabía primeramente quién era el que le preguntaba. O sea, no le reconocía, no entendía, no lo veía, no sabía quién era. Pero le dice este hombre, Señor le respondió, versículo 7. El enfermo le dijo, Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es como Jesús le hubiera dicho, ¿y quién te está hablando del estanque? Vos querés ir a un lugar de estancado y yo soy ríos de agua viva. ¿No lo entendés? Es como que a veces buscamos la ayuda en el otro estanque del vecino. Pero sigue estancado. Tenemos fe de estanque. Tenemos esperanza en el estanque. Pensamos que el estanque es la esperanza para mi cambio. ¿No se dan cuenta que están hablando con el agua viva? Y que Él puede hacer que de tu interior corran ríos, no se estanquen más. ¿No lo veían? Porque mayor años, mayores hábitos, costumbres, paradigmas, tradiciones y cuantas cosas más hacen que una persona hasta llegue a decir, no sé si quiero cambiar. ¿Se dan cuenta? Desde aquí parte todo esto. Cuando este hombre le respondió esto, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado. Yo me imagino que este hombre, poniendo su mente en el estanque y escuchando a Jesús que decía, levántate, toma tu lecho y anda, no estaba entrando en conciencia que él no le estaba diciendo, levántate y anda, tírate al agua, sino que le está diciendo, levántate, y ese es solo lo que necesita para ser cambiado. Usted está pasando esta transición y este cambio en la manera de pensar porque usted decidió no morirse en un estanque y decidió transicionar y correr con el río de agua viva en su vida. Aquí comienza la base del cambio de una persona para adquirir identidad de reino y salir de Babilonia. Cuando esto sucedió, dice el capítulo 5, versículo 17, vamos a leer desde el 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué cosa? Claro, ¿sabe lo que es romper una tradición? Si el estanque era un lugar de misericordia y que venga otro, le cambie y le rompa el rating del estanque. Que se termine la fama del estanque. ¿Y ahora qué hacemos con el estanque? Bueno, ponga peces, largue los patos. Pero ya no sirve. El estanque se quedó estancado, pero encontramos al río de agua viva. O sea, lo que molestó es que este hombre que fue sanado fue a dar la noticia de que Jesús, que no era el estanque, era él el que había sanado su vida. Claro, usted va a ir con un mensaje de reforma apostólica a gente que usted conoce. ¿Cuántos fueron aplaudidos y le tiraron un beso y lo abrazaron? Y dijeron, ¡qué bueno que encontraste la verdad! Quería matarle, dice Jesús. ¿Cuántos glorifican al Señor porque el Señor lo sacó de Babilonia? ¿Se dan cuenta lo que es esto? ¡Ah, qué grande, Señor! ¿Pero está dispuesto a morir? Porque el que quiere ser mi discípulo no toma la cruz. Porque ¿para qué va a tomar la cruz si no está dispuesto a morir? Es absurdo andar cargando el cajón por la calle diciendo, Señor, no me voy a morir. Muere la carne para que viva el espíritu. Pero hay que pagar precio, tiene un costo. Babilonia no te pide costo, no. Ya sabes que el Dios de Babilonia te permite llegar tarde, el Dios de Babilonia te permite de que seas una persona de doble ánimo, que viva en doble sentido. El Dios de Babilonia tranza con vos con tus picardías y pecados. Ese es el Dios de Babilonia. Cuidado, el Dios todopoderoso en que usted ha conocido en este tiempo es fuego consumidor. Es fiel, pero también es justo. Cuidado, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Son principios del reino. Entonces, claro, todo lo quería matar a Jesús por lo que había pasado. Y dice, porque había hecho estas cosas en el día de reposo. Entonces Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si a usted le gusta subrayar las Escrituras, subráyelo, ¿sí? Y si tienen que escribir esa cita en su cuaderno, escríbalo. Porque ese es el versículo de mayor actividad espiritual que se ve en toda la palabra. Jesús diciendo, mi Padre trabaja, yo trabajo, y el que habla es el Espíritu. ¿Entiende? Jesús diciendo, mi Padre trabaja, está trabajando, yo estoy trabajando, y el Espíritu es el que está confesando, el que está hablando. Por eso es que está haciendo referencia a que la tripartición de Dios, la Trinidad de Dios, tienen que tener el mismo orden de tu tripartición humana. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo entrando en la misma posición de integridad. Y ser íntegro significa pensar, hablar y hacer una misma cosa. Eso significa ser íntegro. ¿Te tocó crisis de pensar una cosa, hacer otra y hablar otra? Eso es Babilonia, hermano. Todo lo que produce confusión no viene del reino. Por eso es que me atrevo a pasar estos mensajes públicamente. Porque yo sé que aunque se enojen conmigo, aunque me quiera matar a alguno, no interesa, pero a muchos le trae los ojos abiertos y viene revelación en la cual se dan cuenta. Y bendito sea el Señor, que si de acá hay muchos más que son testigos delante del Señor y que están dispuestos a poner su propia vida con tal de que mucho pueblo sea rescatado. En eso cuenta el reino. Al reino solamente lo arrebatan ¿quiénes? Usted lo ha dicho. Amén. ¿Cuántos toman este versículo como suyo? El 17. Mi Padre, dile conmigo, hasta ahora. Claro, si este versículo hubiera sido para ese tiempo, el tiempo verbal sería diferente. Pero cuando usted lo lee hoy y dice hasta ahora, mañana lo va a volver a leer y sigue diciendo hasta ahora, y pasado mañana lo va a leer y sigue diciendo hasta ahora, o sea que es un presente continuo. Aleluya. Jesús dice, mi Padre sigue trabajando, yo sigo trabajando. Pregunta, ¿usted qué hace? ¿Trabaja? No, pero si el Padre y el Hijo están trabajando, demasiado dos. Entonces, ¿cómo puedo decir que yo soy imagen y semejanza suya de Dios cuando mi Dios trabaja, Cristo trabaja, hasta ahora el Espíritu Santo trabaja y yo sentado en su trono? ¿A dónde está usted? ¿Qué está haciendo usted? Claro, no te olvides que Babilonia te hace comer comida del rey para que estés pesado. Y Daniel dijo, no, agüita y legumbre. Voy a tener más fuerza para trabajar. La comida del rey te produce modorra. Por eso es que hay tantos cristianos con apatía espiritual. Hay tantos cristianos que no avanzan, están adormecidos. Usted habrá visto en las congregaciones que el ministro está predicando y el que dice amén es el único que está despierto. Todos se durmieron, ¿pero por qué? Porque toda esa comida del rey de Babilonia produce un sueño, produce una apatía. Hay congregaciones que la mitad está acá y la otra mitad está en la vereda conversando, tomando gaseosa. Claro, ¿a qué hora termina? Cuando ya está por dar los anuncios, ahí entran todos. Recibo la bendición. Y se van afuera y siguen conversando. Total, ya terminó el culto. ¿Me entiende? Mi Padre hasta ahora, yo trabajo. Esta es la llave de la identidad de la iglesia. El Padre hasta ahora trabaja, Jesús trabaja y la iglesia cristiana no hace nada. ¿O usted cree que Dios no sigue sanando? ¿Y Jesús no sigue haciendo obras? ¿Usted cree que no? Ahora, ¿cuántos llegaron a preguntarse lo mismo que yo me pregunté y como te preguntaste vos? ¿Qué nos está pasando que nosotros no vemos en la iglesia cristiana los milagros, las señales, las maravillas, los prodigios? ¿Qué nos está pasando? ¿Dios cambió? Presente continuo, sigue actuando. Entonces quiere decir que alguno de los dos está mal. ¿Será Dios el que está equivocado y está mal? ¿Cuánto dicen, debo cambiar? Decirle que está al lado tuyo, tenés que cambiar. Este mensaje permanentemente está siendo enseñado por todo, toda boca profética en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vieron ustedes que puede haber, ¿cómo le puedo decir? Puede haber dos cachorritos, uno que está bien alimentado y otro que está muriéndose de hambre. Yo estoy pidiendo un pedacito de bife, ¿cuál es el primero que va a saltar? ¡Au! Se lo va a comer. El que está con hambre, ¿no es cierto? El que está saciado, bueno, que lo mira. Ahora, fíjese usted. Muchas veces viene mensaje de parte del Señor, pero antes que el espíritu del hombre tome la posición, porque el espíritu permanentemente, o para lo que fue creado el espíritu y fue dado por Dios, es para tener comunión con Dios solamente. El espíritu necesita discernir lo espiritual a lo espiritual, ¿se da cuenta? Pero ¿quién es la que caza inmediatamente las palabras? El alma. Por eso dice la palabra en Jeremías 17, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces ustedes fíjense, hablo de ustedes, no sea generoso, no pase la palabra para el hermano, hable de usted, ¿sí? ¿Cuántas veces usted se consagró, se reconsagró, se recomprometió? Le dijo, Señor, ahora sí estoy crucificado. ¿Cuántos campamentos en la fogata quemando el palito? Señor, yo me rindo a ti y cambio. Claro, porque el alma es la que agarra. Y lo que Jesús estaba diciendo, dice, mi Padre trabaja, yo trabajo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como iglesia que nos aventuramos a hacer la iglesita? Nos ponemos a hacer cosas que nunca Dios nos pidió que hagamos. Y nos mandamos. El activismo religioso no paró nunca. Es más, hay una creatividad impresionante que se promueve por una mente babilónica. Pero Dios nunca le pidió que haga. En cambio, Jesucristo da esta consigna para tener identidad de reino. Mire lo que dice el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, en otras palabras, en verdad les digo, no le miento. ¿Qué es lo que le dice en verdad? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Levante la mano bien alto los que son hijos de Dios. Muy bien, diga conmigo. No me es permitido hacer nada, absolutamente nada, como hijo de Dios, sino lo que veo hacer al Padre. Eso es un principio. Jesús dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, o sea, por voluntad almática. Señor, me has liberado de mi angustia, ahora me voy, Señor, a África a evangelizar a todos los negritos que encuentre por el camino. Y te embarcas y allá te terminan metiendo a la olla y te comieron... Señor, ¿dónde está mi corona? Porque fui un mártir. Perdón, yo no te envié. Yo tenía simplemente una misión, que le hables a ese linchera que se tira todos los días en la puerta de tu casa y que le digas que yo tengo un plan con él porque eres el que va a generar el avivamiento en la tierra. Pero como no me hiciste caso, perdiste la única oportunidad de ganarte un trono y corona por la obediencia de lo que yo quería hacer con él. Ah, pero creemos que servir al Señor es llenarme de condecoraciones. No, usted sabe que venía del campo un hombre llamado Simón de Cirene, que ni lo conocía Jesús, no sabía qué pasaba, un alboroto en la ciudad. Y él en medio de la gente así se paró y se dio con Jesús en la cruz que justo cae. Entonces el centurión le dice, ¿cómo te llamas? Y Simón de Cirene, bueno, toma esa cruz, pero si yo no sé, no, agarra esa cruz. Simón de Cirene nunca pensó ni planificó en ese día, yo voy a ir temprano a Jerusalén porque voy a cargar la cruz de mi maestro. No, pero ese hecho, ¿cuánto habrá durado? 2 horas camino al Gólgota, que ni Jesús no le predicó, no vio un milagro de Jesús, más bien lo vio sufrir y morir. Pero fue suficiente para que uno de los apóstoles del apóstol Pablo, se llame Rufo, era hijo de este Simón de Cirene. ¿Entiende lo que es servir a Jesucristo? Servir no es toda una vida de hacer activismo. Servir puede ser un minuto en eficacia bajo gobierno de Cristo y es suficiente para ganar tronos y coronas. Pero sea usted una persona que tiene identidad de reino. Nada puedo hacer por mí mismo, sino, ¿qué cosa? Mire lo que dice, lo que ve hacer al Padre. Aquí Jesucristo me la complicó un poquito. Porque si hubiera dicho lo que oigo decir del Padre, a lo mejor nosotros zafamos por ahí. Ay, escuché la voz de Dios que me decía esto. Porque escuchamos la voz, pero usted puede ver lo que el Padre está haciendo. Duro, ¿no? ¿Cómo hacemos con el tema? Lo que veo hacer al Padre. Ah, bueno, pero era Jesús, el Hijo de Dios. No, era un 100% muchacho, hombre. Pero Jesús subía al monte y oraba para no orar, ¿se acuerdan? O sea, la intimidad que él tenía era tan fuerte que Jesús estaba en el lugar espiritual en el cual usted y yo tenemos que alcanzar. En Babilonia jamás, en el reino sí se puede ver la obra que el Padre está haciendo. Y hasta ahora sigue haciendo. ¿Cuánto lo pueden ver? ¿Lo entendió? Porque el Padre ama al Hijo. ¿Cuánto dice mi papá me ama? Él te ama. El Padre ama al Hijo y dice, qué bonito esto, ¿eh? Y le muestra todas las cosas que Él hace. ¡Wow! ¿Cómo es posible que tu papá te ama tanto y te muestra todo lo que Él hace y vos no lo ves? Babilonia. Ceguera espiritual. Tratamos de hacer un esfuerzo. ¿Vieron cuando hay algún hermano en una celebración y dice, estoy viendo ángel? Y uno está, ¿a dónde? No veo. Y claro, y le salen los ojos así. Hermanos, lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Si usted nunca conoció lo espiritual, por más que le saque los ojos como lechuza, no lo va a ver. Usted tiene que entender que Eliseo le dijo, Señor, abrele los ojos a mi siervo para que él pueda ver. Y Dios abre los ojos. Pablo dijo en su oración en Efesios capítulo 1, versículo 14 y 15, Señor, yo sé cómo ellos te aman y cómo te obedecen. Por eso en mis oraciones te pido, abrele los ojos de su entendimiento por medio de la revelación y de la sabiduría. ¿Cómo puede usted lograr que sus ojos espirituales sean abiertos y vean? Orando. Pídale, Señor, abre mis ojos. Dame espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué es lo que tenemos allí que nos da la luz? Un foco. ¿Suficiente para tener luz un foco? ¿Qué necesita? La energía. O sea, la energía y el foco producen una perfecta combinación que estalla la luz. Y usted y yo podemos ver. Ahora, si yo corto la energía y tengo el foco, ¿puedo ver? No. Y si yo tengo la energía y no tengo el foco, ¿puedo ver? O sea que es una unidad compuesta por dos elementos necesarios para abrir los ojos. Espíritu de sabiduría y de revelación. Coméntenle a los profesores de teología que están perdiendo el tiempo. Mientras no tengan estos dos ingredientes, la letra solamente va a ser fría y muerta. ¿Se acuerdan de la carne en el freezer? No es lo mismo que la carne en el fuego. Es más rica. Estás pensando que deberíamos pasar por la radio. Lo vamos a pasar. En el mismo capítulo 30, capítulo 5, versículo 30, dice, otra vez Jesús, por si no le quedaba claro, lo dice. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Aquí se agrega algo. Sino, ¿según qué cosa? Oigo. Aquí escucha. Primero ve, ahora oye. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco... Bueno, lo pasemos, por favor. O lo leemos. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Diga, el que envía es el Padre. ¿Sabe qué significa ser enviado? ¿Cuál es la traducción de enviado? Apóstoles. La palabra apóstolos significa enviado. La iglesia apostólica es una iglesia que fue enviada. Por eso le dije, deje de tenerle miedo a la palabra apóstol. Y si usted dice, pero yo pensaba que ya no había más apóstoles, sino en los tiempos de Pablo fue el último apóstol. Si usted tiene esa mentalidad, es que nunca se iba a poder completar la gran comisión, porque usted va a pensar que ya no hay más enviado. Y usted y yo, ¿qué hacemos aquí entonces? Usted y yo fuimos enviados y ese legado, esa orden fue dada hasta que a lo último de la tierra llegue la palabra del reino. Entonces, hermano, si usted está viendo que el espíritu de reforma está trayendo que la unción apostólica se active nuevamente, la iglesia ha perdido esto, autoridad y gobierno apostólico. ¿Qué ha perdido? Por eso es que Jesucristo, cuando Él llamó a sus discípulos, Él seleccionó, escogió y constituyó 12 pastores. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén de qué? ¿12 pastores? Amén, le mandaron ahí nomás. No eran pastores, eran evangelistas, hermano. Amén. No, maestros, profetas. No, protones, los primeros, gobierno antes que lo que iba a gobernar. Antes que existiese la iglesia, Jesucristo ya levantó apóstoles. Y a ellos les dio autoridad, instrucciones, poder sobre las tinieblas para resucitar muertos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios y para que estén con Él. Y a estos apóstoles los envía a que cumplan una función y una misión para formar, establecer, decretar lo que iban a ser llamada Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo, si venía con un envío de apóstoles, ¿cómo iba a ser la iglesia? Una iglesia apostólica, una iglesia enviada. ¿Pero qué pasó? La Iglesia de Cristo, por enterrar esa palabra, por decir ha terminado, por hacer lo que la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3, disminuyeron